En Locos por el Cine, la historia.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon.
Bueno, ahí estamos escuchando a Bill Haley, sus Cometas, con este Rock Around the Clock. Vamos a dedicarle a Bezabel esta sección hoy a compañero Pedro María Santana, porque la fecha de estreno de esta película, 25 de marzo de 1955, se considera uno de los días que marcaron el nacimiento del rock and roll. Dámele valor a la música, Mickey, ahí. Eso es, súbela. Eso es.
When the chimes ring five, six and seven, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock till broad daylight. We're gonna
Ay, papá, esa gente que estuvieron aquí en el país en la época de Trujillo, Bill Haley y sus Cometas. La película es Semilla de Maldad o Blackboard Jungle, película norteamericana dirigida por Richard Brooks, protagonizada por Glenn Ford, Anne Francis, Sidney Poitier y Vic Morrow en los papeles principales. El guión fue escrito por el director sobre la novela homónima de Ivan Hunter. Repetimos que la fecha de estreno se considera uno de los días que marcaron el nacimiento del rock and roll. ¿Cuál es la trama de la película? Richard Dadier, que es Glenn Ford, es un ex militar que obtiene un empleo como profesor en un colegio público fuera de control, en el que los jóvenes son indisciplinados, inmorales y dominados por un potencial delincuente juvenil que se llama R.D. West, cuyo papel interpreta Vic Morrow, el hombre de combate, la famosa serie de televisión ambientada en la Segunda Guerra Mundial. El profesor busca el modo de comprender y acercarse a los jóvenes para reinsertarlos en el sistema educativo. Cuando comienza a recibir amenazas telefónicas, sospecha de Gregory W. Miller, interpretado por Sidney Poitier, un estudiante de descendencia afroamericana. Luego descubre que sus sospechas eran infundadas. Algo que ocurrió alrededor de la película es que la señora Claire Booth Luch, que entonces era embajadora norteamericana de Estados Unidos, embajadora de Estados Unidos en Italia, evitó que la película se exhibiera en el Festival de Venecia. Y un comité del Senado estadounidense había decidido que la película no tenía ningún beneficio para la juventud de ese entonces, de ese momento. Ambos incidentes sirvieron para incrementar la curiosidad de la gente, porque eso le sirvió de publicidad a esta película Semilla de Maldad. Y también entonces se disparó la venta de boletas. La película marcó el debut en el cine de Vic Morrow, que derrotó a otro actor joven que buscaba ese papel, que era Steve McQueen. Al final de su vida, hasta el fin de su día, Richard Kiley regularmente recibía colecciones de discos de jazz para sustituir aquellos que su personaje perdió en la película. Increíble. Reiteramos que este filme lanzó la era del rock and roll, especialmente en las películas estadounidenses. La canción que estamos escuchando en el fondo, Rock Around the Clock, fue escogida para como tema de la película y se escuchó entre los discos que pertenecían a Peter Ford, hijo de Glenn Ford. Algo que después dijeron, no, eso no fue verdad, eso no fue así. Ahora, lo que sí está claro es que el corte Rock Around the Clock había pasado desapercibido, pero cuando se escuchó en la película, a partir de ahí, se disparó y alcanzó el puesto número 1. Primera vez que una canción de rock and roll era la más popular en todo Estados Unidos y eventualmente vendió unas 25 millones de copias. De manera que, bueno, ahí se habló también de que Louis Gossett Jr. fue considerado para el papel de Gregory Miller y Paul McCartney dejó bien claro en la antología de los Beatles de que cuando él tenía 15 años y George Harrison tenía 14, tenían un gran deseo de ver esta película por precisamente esta canción, Rock Around the Clock.
Ajá. Miren una cosa. Hay un libro. ¿Qué fue?
Dale, dale.
Dime, Sabina. Este anda hoy con un sombrero como Joaquín Sabina. Joaquín Sabina no es mi amor.
No.
Tampoco. Ese es lo que...
Le gusta chupar etílico.
Tú supiste, ¿verdad?
Ay, sí.
Así también. Es que estoy un poco incómoda de la nariz. The Scream. Hacé lo que hiciste el último verano. Kevin Williamson, el guionista que reinventó el slasher. ¿Qué es slasher, magistrado?
Slash.
Pero explícalo en el aire tú, que si no te lo sabes, dilo.
No, no, háblame de...
Ok. Él lo inventó en la década... Él es responsable de la reinvención del cine slasher en la década de los años 90 gracias a películas como Scream o Sé lo que hicisteis el último verano. Wow, qué español. En su libro Sesión Sangrienta, Jason Sinoman asegura que ni hombres lobo ni marcianos sobrecogían ya al espectador de los 70.
Dije que el slash es el machetear. Es decir, literalmente, cuchilladas, cortes en inglés. Entonces, ese género, en el subgénero más bien en el cine, habla de la presencia de un psicópata que asesina brutalmente adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto. Pero ya tú sabes cómo es, a puros machetazos, cuchilladas.
Ah, por ahí es que viene entonces slash. Cuando te dicen tal cosa, slash. El monstruo por excelencia era el ser humano. Ok, oigan bien. En ese libro ese hombre dice, no estén hablando de hombre lobo ni de marciano que van a venir aquí. El monstruo son los hombres. En el año 78, el maestro John Carpenter lo demostró con el estreno de la primera entrega de La Noche de Halloween. Con la llegada de Michael Myers, una nueva senda hasta el momento intransitada y cuyos antecedentes claros podrían hallarse en Psychosis del año 1960 o en El Fotógrafo del Pánico del 60 también y La Matanza de Texas del 74, se abría para el cine de terror palomitero. Las compañías de cine independiente no tardaron en sacar provecho de algo que sabían podrían convertir con relatividad facilidad en todo un fenómeno de masas a un costo muy bajo. Tras el éxito de aquel slasher fundacional, en los 80s llegarían Viernes 13 de Sean Cunningham, Pesadilla en Elm Street, ese de Wes Craven, películas ambas que, al igual que el film de Carpenter, acabaron por tornarse madres de infinitas franquicias de calidad irregular. El esqueleto narrativo era siempre el mismo. Un grupo, como les decía Carlos, un grupo de adolescentes que es acechado y perseguido por un asesino que optaba habitualmente por jugar a la masacre en zonas rurales o apartadas. Por ejemplo, recuerden esta película de Crystal Lake. ¿Cómo es? El campamento de verano de Crystal Lake. ¿Quién ahí van matando gente, hasta que nada más queda uno? Una muchacha que, por norma general, la denominada Final Girl, quien logra acabar con el malo y aprender la valiosa lección. Usted no puede andar sola ni que acampando en lugares donde no haya protección. Para eso mejor váyase para un resort. Relato iniciático y fábula moralizante a partes iguales. El de slasher funcionaba a la manera de un cuento adminonitorio que advierte a la juventud de los peligros de alejarse del camino. ¿Ok? Básicamente eso es. Ha habido muchísimas secuelas lanzadas en el mercado. Entonces, después acuérdense que vino este tipo, Wes Craven, fue el creador del legendario Freddy Krueger, que aterrorizaba a todo el mundo. ¿Ustedes saben cuántos años hace del estreno de Scream? 25 años ya.
¡Wow!
Para que sepa. Y van ahora a lanzar la quinta entrega. Así que nada, están dique con una reinvención del subgénero.
Slasher. Bueno, pues nada, aprovechamos para recordarles que este mes, a fines de este mes, o el día, cerca del día 20, Adele va a lanzar su nuevo álbum. Sería, creo que, el primero en 4 o 5 años. Mientras llega ese álbum nuevo, vamos a recordar a Adele con este Set Fire to the Rain.
Ale.